COPE Extremadura.
Estar informado.
Cuatro minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos al último día del mes de marzo. Vamos a dar un aplauso. ¡Qué rápido se ha pasado marzo! ¡Madre mía! Si es que tenemos la Semana Santa a la vuelta de la esquina, cuaresma intensa, la que hemos vivido en toda Extremadura, que te la hemos ido contando, y lo que nos queda, la Semana de Pasión, que es la que nos queda la próxima semana, viviendo ya minuto a minuto. Estamos preparando desde el lunes especiales para recorrer la Semana Santa de toda Extremadura, con una semana de antelación, sí, y en Semana Santa que nosotros trabajamos, tendremos programación normal durante los primeros días de la Semana Grande para muchas localidades y pueblos de Extremadura. Hasta la una y media acompañándote en la FM, Onda Media, cope.es y la app de COPE, por supuesto, con las redes sociales activas en Twitter, @COPEExtremadura, y en Facebook, donde muchos nos veis en directo gracias a Facebook Live de COPE Extremadura, facebook.com/COPEExtremadura. Un saludo a todos los que decidís escucharnos y vernos. A la una y cinco, lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Operación de la Guardia Civil contra el contrabando de tabaco en Extremadura. Fabián Vázquez.
La Guardia Civil ha llevado a cabo cuatro operaciones no relacionadas entre sí en Badajoz y en la Roca de la Sierra durante esta semana contra la fabricación casera y venta clandestina de tabaco. Se han intervenido un total de 16 kilos de picadura de tabaco y 4.000 cigarrillos dispuestos para su venta, cuyo valor en el mercado habría alcanzado los 3.000 euros. En la Roca de la Sierra, los agentes interceptaron a un vecino de Pueblado Bando y en Badajoz detuvieron al conductor de un vehículo procedente de Cáceres.
La vivienda en Extremadura se valoriza un 1,9% en el primer trimestre del año.
Es una cifra por encima de la media nacional, al menos una décima. Según la empresa TINS, a nivel nacional se ha revalorizado un 1,8% al situarse en los 1.237 euros por metro cuadrado. El País Vasco sigue siendo la región española con la vivienda más cara del país.
Críticas a las cifras anunciadas por la Junta asegurando que ha bajado la incidencia de la tuberculosis bovina en 2017.
Según la Consejería de Medio Rural, había bajado más de la mitad con respecto a 2016, bajando casi del 13% de prevalencia a poco más del 5%. APAG Extremadura Saja ha señalado que estas cifras se han estancado y piden a la Junta avanzar más en las mejoras para solucionar este problema de sanidad animal.
A las 3 menos 10 actualizamos toda la información regional y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Y en cuanto al tiempo, ¿cómo vamos a comenzar el mes de abril en Extremadura? Nos lo ha contado, como siempre, nuestro meteorólogo Marcelino Núñez.
Bueno, pues hoy viernes tenemos un frente que está cruzando por encima de Extremadura, está dejando cielos muy nubosos, alguna precipitación muy débil, y cuando pase este frente, que pasará pues a mediodía, ya habrá pasado de Extremadura, ya estará por el centro de la península, mediodía del viernes, pues ya irán los cielos despejándose poco a poco, así tendremos el sábado poco nuboso, el domingo y el lunes probablemente pues los cielos muy un poco nuboso o despejado, con temperaturas que aumentan en torno a unos 19, 20 grados y sin precipitaciones. Por lo tanto, un fin de semana para disfrutar el tiempo libre.
Bueno, pues a disfrutarlo, porque hay muchas cosas que hacer en la agenda de Extremadura que te las voy a contar en mediodía hasta la una y media. Ayer avanzábamos en directo con nuestra compañera Miriam Rodríguez desde las puertas del Hospital Virgen de la Montaña de la capital cacereña, ese incendio que se producía en una lavandería y que afectaba a varias zonas de este hospital cacereño. Estuvimos con ella y hoy, el día después, queríamos conocer qué ha pasado, qué es lo que ha ocurrido definitivamente y si finalmente se han visto implicadas algunas personas a consecuencia de los humos que desprendía este incendio. Nos vamos por ello hasta Cáceres. Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes. Pues después del susto, vuelta a la normalidad. Lo cierto es que la actividad es bastante menor en este centro hospitalario tras ese incendio que se producía ayer. Recordamos, las urgencias y el punto de atención continuado se han trasladado al Hospital San Pedro de Alcántara y al Centro de Salud Manuel Encina, respectivamente. Y no se oye en Paco el sonido de las alarmas de las ambulancias llegando a este hospital, un sonido habitual para nosotros que trabajamos aquí junto a muy cerca de ese hospital, uh-huh. Lo vemos desde aquí, o la gente que vive en ese entorno. Ya te digo que es un ruido habitual del pasar de esas ambulancias cada día. Un centro hospitalario que tiene los 5 quirófanos cerrados, y no porque se hayan visto afectados por el fuego, que solo afectó a la sala esa de lavandería donde se originó, sino porque el humo pues haya podido producir algún tipo de infección en estas habitaciones. Mientras tanto, las cirugías urgentes se trasladan al Hospital San Pedro de Alcántara. Y así lo manifestaba ayer precisamente el consejero de Sanidad, José María Vergeles.
Vamos a ver, la cirugía urgente está asegurada en el Hospital San Pedro de Alcántara, con lo cual no tenemos que preocuparnos de la cirugía urgente, porque ya digo que está perfectamente cubierta por el Hospital San Pedro de Alcántara, y lo único que vamos a hacer es que yo creo que en este momento lo que prima es la seguridad, que nos digan que con el humo no han entrado gérmenes en los quirófanos. Yo creo que si me dan a elegir, prefiero esperar un par de días y que me aseguren que no voy a tener riesgo de infección en el quirófano que voy a utilizar un quirófano en el que no hayamos hecho las medidas de control que son habituales en estos casos, ¿no? Con lo cual yo pido un poco de paciencia, los abriremos en cuanto podamos, en cuanto nos diga medicina preventiva, que no hay riesgo para la seguridad de los pacientes que van a ser intervenidos.
Eso es lo importante.
Precisamente, Paco, los tres afectados que tuvieron que ser trasladados ayer por inhalación de humo fueron dados de alta a última hora de ayer, y las consultas externas que se dan en este hospital también se retomaban ayer, tanto la radiología como el área de mamografía, dermatología, todo ese tipo de especialidades. Ya te digo que ayer volvía un poco por la tarde a la normalidad. Ya sabemos, el área quirúrgica ha dejado de funcionar, eso sí, en el Hospital Virgen de la Montaña.
Esta es la última hora del incendio que se produjo ayer en el hospital cacereño. Gracias, Miriam.
Adiós, Paco. Buen día.
Con este buen tiempo y con la subida de temperaturas, hace que además de las alergias, los piojos se convierten en una pesadilla para los más pequeños. José del Pozo, buenas tardes.
Muy buenas, Paco. Serios hay que ponerse con el tema de los piojos, ¿eh? Se estima que entre un 5% y un 14% de escolares de 4 a 12 años sufre contagio en España. Y por ello es importante hacer campañas para disminuir al máximo este dato. Como dice el refrán, Paco, más vale prevenir que curar.
Pues sí.
Y es que para evitar el contagio es básico detectar el problema a tiempo, y esto se realiza con inspecciones periódicas. También existen hábitos recomendables, como llevar el pelo recogido en entornos no controlados, no compartir peines, ni gorras, ni toallas en las piscinas o en los centros deportivos del colegio.
Vale.
Y si estamos contagiados ya, además de utilizar los elementos naturales y químicos para eliminarlos, ¿cómo debemos reaccionar? Pues nos lo cuenta María José Fernández, del centro especializado Pica Pica Pum.
Vale, hay que quitar todas las dientes para que no vuelvan a nacer nuevos piojos. Hay que quitar sábanas, lavarlas o meterlas en bolsas y sacarlas fuera al patio, aspirar sofás, coches, los peines hay que lavarlos también, porque puede haber en los peines, en los cajones de donde tenemos los peines y los cepillos. O sea que es complicado, porque el piojo puede vivir fuera de la cabeza unos dos días.
Este es un problema, Paco, que tenemos durante esta época, así que le pedimos a los madres y padres de familias que incrementen las medidas higiénicas.
Bueno, sin duda, porque después es un engorro estar con el pequeño ahí limpiándole las liendres, que evidentemente es algo bastante molesto para nuestros pequeños y para los papás que lo sufren. Gracias, José, que ha venido hoy, como es viernes, muy elegante, con su camisetita y todo, ¿eh? Vas a salir a dar un paseito para la plaza.
Veraniego ya, el tiempo que hace.
Bueno, veraniego y elegante, que vas con tu camisa
siempre.
Nos vamos hasta la capital del Jerte, hasta Plasencia. Nuestra compañera Gema Díaz me ha dicho esta mañana: Paco, tengo que contar a los extremeños importantes acciones que va a llevar a cabo el obispado placentino con su patrimonio. Y estoy deseando que me cuentes, Gema Díaz, ¿qué tal, compañera?
Buenas tardes desde la capital del Jerte, Paco, donde hoy son protagonistas las flores de los cerezos, la exposición del pintor Enrique Jiménez Carrero o el pregón oficial de la Semana Santa en la Catedral de Plasencia por don Ciriaco Benavente, obispo de Albacete. Precisamente será en la catedral donde tendrá lugar el pregón oficial, y precisamente de espacios religiosos quiero hablarte. Con la filosofía de que lo que está oculto no se conoce, lo que está oculto no se ama y lo que está oculto se pierde, el delegado de patrimonio, don Antonio Luis Galán, ha contado a los micrófonos de COPE dos nuevas posibilidades para seguir conociendo el patrimonio eclesiástico. Nuevos espacios que podrán ser visitados por el público. Una nueva ruta turística en la propia Catedral de Plasencia, que comenzaría en la sacristía y finalizaría en la Torre de las Campanas de la Catedral Románica. Y otra gran novedad será un centro de interpretación en la parroquia más antigua de la ciudad. Patrimonio convertirá la iglesia de San Martín en un centro de interpretación del pintor Luis de Morales. Esta parroquia, esta iglesia, guarda precisamente un retablo dorado y policromado con pinturas del Divino Morales. En fin, dos excusas nuevas que podremos disfrutar y admirar en un corto espacio de tiempo aquí en Plasencia.
Dos grandes excusas, ¿eh? Gracias, Gema, sin duda. Dos motivos más para visitar a Plasencia. Y a la 1:14, recorremos Extremadura.
Y nos vamos hasta la Sierra de Gata, porque ya sabéis que cada viernes, y gracias a la red de estaciones de servicio Iberdoex repartidas por toda nuestra comunidad autónoma, vamos descubriendo aquellos rincones de nuestra región, el tiempo que hace, cuáles son los servicios que la estación ofrece al resto de extremeños, y sobre todo invitarte a que descubras una zona nueva y que repostes tu vehículo en la estación de servicio Iberdoex de esa localidad. Hoy nos vamos a Sierra de Gata, a la estación de servicio de Iberdoex, La Fatela, con Nolasco. Hola, Nolasco, buenas tardes. Hola. No escucho absolutamente nada. Hola, Nolasco, buenas tardes. Nada, pues no está. Parece que no está Nolasco. Vamos a intentar dar con él. Hacemos una pausa en Mediodía Extremadura en este último día del mes de marzo.
Paco, un café.
Aquí tienes. Oye, ya me he enterado del robo de tu tienda. Lo siento, ¿qué tal estás?
Muy mal. Aparte de robarme todo lo que tenía en la tienda, me la han destrozado. Y hasta que no la arregle todo, no la puedo abrir. Y cada día que no la abro, estoy perdiendo dinero.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Semana de pregones, el que tenemos por delante de Semana Santa. Como acaba de contar Gema Díaz, el pregón de la Semana Santa de Plasencia será a las 8:30 de esta tarde en la Catedral de la capital del Jerte. Este pregón contará con la actuación de la Banda Municipal de Plasencia y será a cargo de Monseñor Ciriaco Benavente, obispo de Plasencia, de Albacete, perdón. En Coria, la Semana Santa de Coria, pregón a cargo de Antonio José Ramos Blanes, presidente de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Salud. La cita es a las 8 de la tarde, la Iglesia Parroquial de San Ignacio de Loyola. También habrá actuación musical de la Coral Cauriense. Semana Santa de Almendralejo, pregón, el cofrade Alonso Mariñas, ligado a la Semana Santa de la capital de Tierra de Barros desde hace ya casi 25 años. La cita es a las 9:30 de la noche en la Iglesia Conventual San Antonio. Y la de Jerez de los Caballeros, declarada de interés turístico nacional. Su pregonero es el sacerdote Miguel Ángel González Bizuete. La cita es este domingo a las 12 del mediodía en el Teatro Balboa de la Ciudad Templaria. Y en Mérida, mañana a las 9 de la noche en el Centro Cultural Alcazaba de la capital extremeña, el director de los informativos de la cadena COPE, José Luis Pérez, pregonará la Semana Santa meritense. Celia La Fuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco. Pues efectivamente hay que recordar esa cita para que nadie se lo pierda. 1 de abril, mañana sábado, Centro Cultural Alcazaba, a las 9 de la noche, se pregón del director de informativos a nivel nacional, que bueno, que va a pasar a engrosar esa lista de pregoneros que tiene la Semana Santa de Mérida vinculados a la cadena COPE, ¿no? Como José Luis Restán, Cristina López Lichtin, y bueno, pues estaremos muy pendientes porque además nos ha contado hace nada, hace tan solo unos minutos, que el pregón, pues eso, va a ser una fusión entre lo que es la historia de Mérida, su patrimonio, y lo radiofónico, porque como sabes es él la voz de la cadena COPE. Vamos a escucharlo.
La seña de identidad propia de la Semana Santa de Mérida es el hecho de que se pueda pisar, ver parte de los monumentos que se veían en la época histórica que se relata, que se recuerda, y unirlo a la radio. Vamos a dejarlo ahí porque me gustaría que tuviera una pequeña sorpresa para todos los que asistan, que espero que sean muchos fieles este sábado a ese primer pregón. Pero yo creo que si la Semana Santa es única, y además única con todas las letras en Mérida, es precisamente por eso, por el marco realmente incomparable y además histórico en el que se celebra.
Qué voz tan inconfundible la de José Luis Pérez, ¿eh?
Claro que sí, yo creo que no es discutible, ¿no? Que es una opción única la de asistir mañana al pregón, y porque encima es gratuito, Paco, a partir de las 9 de la noche, te vas, ves el pregón, ves a José Luis Pérez, lo escuchas, y ya le ponemos cara, ¿no? Para quien todo el día está escuchando la radio, por lo menos que le ponga cara a José Luis Pérez.
Ahí estaremos, a las 9 de la noche en el auditorio del Centro Cultural Alcazaba, mañana sábado. Gracias, Celia.
A ti, Paco, un beso.
Y también mañana, 1 de abril, es el pregón de la capital pacense, a cargo de Miguel Luna, un amigo de esta casa. He podido ver una foto que me ha mandado José Luis Lorido del señor Miguel ahí cargando y todo. Miguel, o sea, Miguel, José Luis, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Esto fue en el ensayo de El Amarrado, de la Hermandad de la Soledad, pues la semana pasada. Y bueno, pues vino al ensayo y se metió debajo del paso. Y uno que andaba por allí...
¿Hiciste la foto?
Pues hice la foto.
Claro, o sea, que no se ha escapado, no se ha escapado Miguel de los paparazzis de COPE, ¿eh?
Ay, grande, grande. Además, Miguel que lo dijo, dice, voy a hacer, porque él no se había metido nunca debajo de un paso, y decía, voy a ser el peor costalero, pero el mejor vestido, porque venía con el traje del Corte Inglés.
Claro.
El que es el jefe de relaciones externas del Corte Inglés y que, como bien dice, es una persona de sobra conocida en toda la ciudad y en buena parte de Extremadura, sobre todo por la actividad cultural que desarrolla el Corte Inglés en su sala de ámbito cultural, donde también se han albergado en numerosas ocasiones exposiciones cofrades. Va a ser mañana, como bien dices, en el López de Ayala, a las 8:30 de la tarde, y con la actuación de la Banda Municipal de Música y también el coro Voces Corales de Badajoz, que va a estar, sin duda, muy muy bien las actuaciones, porque siempre el director de la banda, Vicente Soler, lo prepara, las actuaciones del pregón al máximo. Pero no va a ser el último. Bueno, antes de eso, ¿escuchamos a Miguel lo que
Venga,
nos decía
vamos a
sobre
escuchar
el
a Miguel.
Pregón y sobre esta designación? Venga.
Es un regalo que yo en mi vida hubiese podido imaginar cuando pisé esta tierra por primera vez. Una tierra en la que ya no tengo más remedio que no quererme de ir de ella, y naturalmente un deber de defenderla y de protegerla de todo. Entonces, una inmensa gratitud. Al principio te odiaba, eso ya sabes tú.
Eso lo hemos dicho, lo de al principio te odiaba, era el presidente de la Junta de Cofradías, Cayetano Barriga, hacía la designación. Digo que no va a ser el único acto cofrade, el único pregón. Hoy tenemos pregón de la oración en el huerto, en la parroquia de la Concepción. Allí se va sin duda a vivir otro momento importante con la actuación de la banda de música de Barcarrota, Guzmán Richis. Y el domingo a las 12 de la mañana, el propio Cayetano Rivera pregonará la Semana Santa para los costaleros, el pregón del costalero, con la banda de música, la banda de cornetas y tambores del Pilar de Villafranca.
Toda la información a las 2:20, los informativos de COPE Badajoz, con esa agenda cofrade tan intensa que tiene Badajoz este fin de semana. Gracias, José Luis.
Un abrazo grande.
Adiós, gracias. Bueno, pues ahí iba a hablar de la Feria del Mueble y me pones el sonido de los vinos. Si es que no puede ser, un viernes a la 1:21, poner la sintonía de Ribera del Guadiana es que es tirarme corriendo por el balcón de COPE y acercarme al bar más cercano. Eso sí, el bar que sea amigo de Ribera del Guadiana, nuestra denominación de origen. ¿Por qué Ribera del Guadiana no quiere un consumidor normal? No, porque no lo somos. Somos más. Vivimos un poco la filosofía de vida de Ribera del Guadiana, desde la cepa hasta que lo consumimos. Descárgate la app de Ribera del Guadiana, amigos, en tu tablet o en tu móvil de forma gratuita y podrás optar a sorteos, a premios, incluso a encuentros. Nos encontramos todos los consumidores de Ribera del Guadiana.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Vamos rápido porque tenemos que hacer parada a una de las ferias sectoriales más destacadas de cuantas se celebran en Extremadura. Es la Feria del Mueble en Badajoz. Hola, ¿qué tal, Julia Sancho? Buenas tardes.
Hola, Paco. Pues sí, yo vengo hoy a recomendar que nadie se pierda la serie donde a los que nos gusta el tema de la decoración y tal se nos ponen los dientes largos. Bueno, vienen 60 empresas, Paco, de las que el 30% vienen del país vecino, de Portugal. Las puertas de Iceba estarán abiertas hasta el domingo para que venga todo el mundo a echar un vistacito, pues eso, a lo que se lleva en moda del hogar. Este año se va a mostrar al público las últimas tendencias en diversos campos. ¿Qué campos son esos?
¿Qué campos son?
Eso, ¿qué campos son? Y no son de flores. Pues mira, lo cuenta Blanca Subirán, que es la concejala de IFEBA. Vamos a escucharla.
Venga.
Un recorrido para disfrutar por diferentes ambientes. Van desde la luminosidad del estilo nórdico, pasando por la nostalgia del vintage, al potente atractivo visual del estilo industrial. Son estilos al que les guste la decoración, pues que hoy en día pues está completamente de moda, y todo aquel que quiera disfrutar de esos ambientes, pues les invito a que vaya a la feria y disfrute de esta sección que, como digo, es novedosa.
Lo vintage se sigue llevando hasta los muebles.
Sí, como el Cuéntame, ¿eh? Y el estilo industrial, a mí ese estilo yo creo que no.
Oye, pues a mí sí me gusta, ¿eh? A mí sí, se lleva mucho ahora, incluso no para celebraciones.
Sé. Bueno, para gustos colores, yo me decido más por lo vintage. Bueno, por cierto, antes que me mandes a de buen fin de semana,
¿sí?
Coincidiendo con la Feria del Mueble y Decoración, se celebra también en IFEBA el Festival Badajoz Food Truck. Son caravanas con comida callejera, sí, elaborada con distintas temáticas.
Qué bueno. Oye, pues un planazo ir este fin de semana a IFEBA, al Festival Food Truck y a la Feria del Mueble. Un beso,
claro,
Julia.
Feliz fin de semana. Igualmente.
Deportes. COPE Extremadura.
Estar informado.
Como siempre, los deportes con protagonismo especial en Mediodía Extremadura. Madre, el fin de semana que nos espera, Rodrigo Morán, el fin de semana que tenemos por delante. Buenas tardes.
Hola, Paco, ¿qué tal? Efectivamente, hay compromisos importantísimos para nuestros tres equipos extremeños de Segunda B en esta jornada ya número 32 del grupo cuarto. El villanovense, por hablar del mejor clasificado primero, va a jugar en el Álvarez Claros de Melilla el domingo a las 12. Recordamos que el Melilla está quinto, está en la misma pomada que el villanovense, y el villanovense tiene pues un partido con doble factor. Un factor negativo, que sería perder ante un rival directo con el Averas en juego, pero un factor mucho más positivo, que es que si le gana al Melilla, pues prácticamente eliminaría un rival de esa zona de liguilla. Y además le echaría un cable al Mérida. El Mérida que va a jugar el domingo a las 6 en el Romano ante la Balompédica Linense. Cuidado con la Balona, que lo entrena Julio Cobos, y Julio Cobos se ha tirado gran parte de la temporada viendo los partidos del Mérida en el propio Romano. Un Mérida que también, recordemos a la afición romana, en el minuto 7 se ha pedido que clame en honor a Juanito. Se cumple el domingo 25 años del fallecimiento del que fuera técnico del Mérida. Y el domingo por la mañana va a jugar también el Extremadura en la localidad de Armilla, que la han bautizado como Armillalejo. Y te cuento por qué, Paco. Y es que 500 espectadores, 500 aficionados de Almendralejo se van a desplazar entre autocares y vehículos particulares para presenciar el partido. Una final más por la permanencia del Extremadura ante el Granada B. En la lucha por el título en tercera, el líder, el cacereño, cerrará la jornada el domingo a las 6:30, enfrentándose al Dieter Zafra, que se juega la permanencia. Antes lo hará el Badajoz, segundo clasificado, en Montijo a las 12. El partido de la jornada también es el domingo a las 12 entre Don Benito y Jerez. Y un breve apunte en baloncesto, porque el Cáceres sigue con opciones de playoff. Va a jugar el domingo a las 6 en la pista de Barcelona. Hablamos de la LEP Oro. Y en Liga Femenina 1, el CB Alcáceres, que está completando una gran temporada, recibe mañana a las 7 al CREF Ola de Madrid. Así que suerte, Paco, a los equipos extremeños este fin de semana.
Sin duda, y lo contaremos a las 3:25 en Deportes COPE Extremadura.
En Mediodía COPE Extremadura, música maestra con Pilar Vizcaíno.
Qué gustazo acabar el viernes en Mediodía Extremadura, un poco más relajado y con música, ¿verdad? Pilar Vizcaíno, directora de orquesta en Extremadura. Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Felicidades por el festival En Favor de Manos Unidas que tuvisteis el pasado fin de semana, que lo petó. Lo petamos. Espero que hayáis sacado mucho dinero para esa acción, para Manos Unidas.
Pues creo que sí, y además más del que pensaban, o sea que muy bien.
Qué bien. Bueno, sí. ¿Tenéis previsto otro festival más?
Ya veremos.
Nos lo contarás, ¿no?
Sí.
¿Con qué cerramos hoy, Pilar?
Hay muchas cosas este fin de semana.
A tope, sí. Está Extremadura como un bombón.
Yo mañana tengo que tocar.
También, no paras.
No paro. Así que vamos a terminar con algo que se acerca a la Semana Santa.
¿Qué escuchamos, Pilar?
Mozart.
Nada más y nada menos.
Una parte de su Requiem, que es en Lacrimosa.
¿Lacrimosa?
Sí.
Pregunta por ignorancia total. ¿Este tipo de música se puede considerar, puede estar en un repertorio de música de cámara ahora que en Semana Santa hay bastantes recitales y conciertos?
Hay gente que lo toca como música de cámara, hay muchos coros que lo montan, porque es asequible, la instrumentación es pequeñita, entonces pequeñita me refiero a que no es una orquestación completa, de orquesta completa, sino tiene viento madera, tiene trompas, fagotes,
no,
violines.
Que invita a la reflexión también, ¿no?
Claro, pero es algo que me encanta escuchar en esta época.
Fin de semana de pregones, el que tenemos por delante en toda Extremadura, Badajoz, Mérida, Plasencia, Coria, Almendralejo, Jerez de los Caballeros. La verdad es que estamos ya viviendo al 100% el final de la Cuaresma, como lo vivimos los extremeños, y una Semana Santa que se presenta bastante interesante. Por cierto, una recomendación, el articulista y escritor David Gistao va a presentar en la Feria del Libro de Trujillo su última novela, Golpes Bajos, en la que se mezcla boxeo, mafias, trapicheos en los bajos fondos con la alta sociedad. Será mañana sábado a las 12:30 del mediodía en la Plaza Mayor, un acto en el que va a intervenir también el periodista y compañero David Vigario.
Bueno, pues con Mozart acabamos Mediodía Extremadura en una semana en la que hemos dicho adiós al mes de marzo y mañana estrenamos mes, el cuarto del año, el mes de abril, y estaremos, como siempre, todos los días a la 1:05 recorriendo Extremadura para contarte lo que sucede en nuestra comunidad autónoma. Pasa buen fin de semana, aprovecha la agenda que tenemos y el tiempo, que por fin nos va a acompañar para disfrutarlo. Adiós.